Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Hablamos una vez más de violencia de género en un colectivo especialmente vulnerable e invisibilizado, las mujeres mayores. En ellas ha pensado la Fundación Luz Casanova con su programa Hazte Visible, Hazme Visible. La plataforma política, en la que participan más de 500 ONG, se reactiva de cara a las elecciones con candidatos, la herramienta con la que podremos saber rápidamente qué han dicho los partidos sobre los temas que más nos interesan. En un momento clave para frenar el cambio climático, hablaremos de transición energética con Fundación Renovables. Conoceremos el proyecto Hijos del Bosque, que en un futuro acogerá a fauna salvaje cinegética, que no puede vivir en libertad. Y con Plan Internacional descubriremos un emoji en nuestro teclado que tiene más importancia de la que parece. Pretty words just to make you happy. This is not what I wanna say. Oh, but it's what you need to hear. I am not in love. La violencia de género no tiene nacionalidad, ni cultura, ni nivel socioeconómico y tampoco edad. Pero salir de esta situación es más difícil para las mujeres mayores. La Fundación Luz Casanova desarrolla el proyecto Hazte Visible, Hazme Visible, para que esta realidad, muchas veces ocultas, salga a la luz. El compromiso de Telemadrid y Onda Madrid en este mes de marzo es con las personas mayores y en Madrid sin Fronteras vamos a hablar de ellas, las más vulnerables e invisibilizadas. Esta noche en Madrid sin Fronteras está con nosotras Elena Valverde, que es coordinadora del área de igualdad de la Fundación Luz Casanova. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, Clara.
Y también está con nosotras Ana Gil Rituerto, que es psicóloga de la Fundación. Ana, bienvenida.
Muchas gracias.
Estas mujeres constituyen un colectivo invisibilizado. Es la razón por la que se llama así el proyecto que habéis desarrollado con el enfoque de la edad de estas personas mayores, estas mujeres mayores. No sé si había algo así antes.
Pues cuando la Fundación Luz Casanova decidió empezar el proyecto Hazte Visible, Hazme Visible, fue porque habíamos detectado que no había ningún trabajo específico para mujeres mayores de 65 años. Veíamos que las mujeres de esta edad no llegaban a los recursos que hay específicos para mujeres víctimas de violencia, o bien porque no se sentían identificadas, porque no reconocían que estaban siendo víctimas, o simplemente porque no podían acercarse a esos recursos, pues por falta de movilidad, porque los desconocían. Entonces decidimos poner en marcha este proyecto y acercarnos donde estaban las mujeres.
Ahora hablaremos de los condicionantes, ¿no? Que me imagino que son muchísimos, desde educacionales, económicos, pero también, bueno, pues los achaques quizá de la edad o el no poder salir a buscar esa ayuda de una forma sencilla, menos vida social, menos gente a la que acudir.
En efecto, son muchos los condicionantes que hacen que una mujer mayor de 65 años no acuda a los recursos que hay para mujeres. En muchos casos los desconocen, No saben que existen esos recursos. En otras ocasiones, como decía, no pueden acercarse a ellos porque no tienen movilidad, porque no tienen quien les acompañe, porque no saben cómo pueden acceder a esos recursos. Y luego también lo que has comentado de la falta de red. Son mujeres que han estado mucho tiempo aisladas, mujeres que han sufrido violencia durante muchos años y el aislamiento es bastante grande. Entonces no tienen red, no tienen apoyo. En muchas ocasiones los hijos no les apoyan en las decisiones que puedan tomar e incluso les animan a aguantar. O sea, si deciden poner fin a una situación de violencia, pues los hijos en muchas ocasiones les dicen aguanta, a ver qué va a pasar ahora con papá si tú te vas.
¿Esto es así?
Hemos tenido casos de mujeres que han verbalizado esa situación.
Parece que piensa que los hijos pueden ser precisamente el acicate, ¿no? En una situación así, que les diga, bueno, esto no tienes por qué aguantar, no tienes por qué seguir así.
Muchas ocasiones es también porque, bueno, porque también esos hijos han estado sufriendo violencia durante mucho tiempo y luego también porque, claro, son conscientes de que si la madre deja a su padre, ¿quién le va a cuidar?
Hmm.
Entonces no quieren asumir ese cuidado en algunos casos.
Hablando de este tema, bueno, no se nos escapa el hecho de que hay una realidad, mujeres que mueren, llegan al fin de sus días en una situación de maltrato de la que no logran salir, nunca. Esto es así. Si estamos hablando de las mujeres que sobreviven y que logran salir a una edad avanzada de la violencia de género, también están esas otras que mueren sin vivir otro tipo de vida.
Claro, cuanto más tiempo dura el maltrato, más difícil es salir de él. No solo por las secuelas que este maltrato produce, sino también porque hay un mayor aislamiento de las mujeres, falta de recursos económicos, mucha dependencia de la pareja y terminan convirtiéndose en cuidadoras de sus parejas agresoras. Y cuando la pareja agresora está en una situación que no se vale por sí misma, a la mujer le cuesta muchísimo más tomar esa decisión.
Decías al principio, Elena, que hay que ir a buscarlas. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, en el proyecto, en un comienzo, lo que se hizo fue acudir a sus centros de referencia, a los centros de mayores, y ahí se empezó a realizar talleres relacionados con los buenos tratos. Eran talleres mixtos en los que se hablaba de la importancia de tener relaciones sanas, ¿no? Y en las que ambas partes pues estuviesen cuidando el uno de otro, ¿no? Eso fue como la excusa, de alguna manera, de iniciar el trabajo y la identificación de mujeres que pudieran participar en el proyecto en otros espacios ya dedicadas a ellas, ¿no? Y así pues tenemos grupos de desarrollo personal y grupos de ocio con ellas.
¿Fue sorprendente el ver en ese acercamiento a los centros de mayores la reacción o la respuesta de mujeres que estaban, bueno, pues ocultas, ¿no?, entre el grupo?
Bueno, en un primer momento el acercamiento no era reconociendo que estaban sufriendo ese tipo de violencia. De hecho, hay muchas mujeres que después de estar un año en el grupo siguen sin hablar o verbalizar que están sufriendo violencia.
¿Cómo las reconocéis entonces?
Bueno, porque hay toda una serie de indicadores que hacen que tú puedas detectar situaciones de violencia. Y muchas veces, por ejemplo, que bajo el amparo de la salud, ¿no?, de problemáticas relacionadas con la salud o con la pérdida incluso de memoria, ¿no?, se asocia exclusivamente al tema de vejez. Pero cuando empiezas a rascar un poquito, ¿no?, y empiezas a ver qué es lo que le pasa, cuál es la situación familiar que tiene, ¿no?, verbalizaciones que son inconscientes de cuál es la situación de su cotidianidad, de su día a día con su pareja, te das cuenta que hay algo más, ¿no?, que eso muchas veces es un reflejo pues somático o a veces pues los problemas de memoria pueden estar relacionados con disociaciones que hacemos las personas también, uh-huh, ¿no?, de separarnos de la realidad que estamos viviendo para vivenciarla de otra manera. Y en conversaciones informales y en espacios como son los de desarrollo personal, que trabajamos la violencia de una manera más indirecta, pues es donde identificamos y donde salen estas pequeñas cosas, ¿no? También el hecho de trabajar con centros de mayores y que tengan sus trabajadoras sociales, el haber formado a equipos multidisciplinares de esos espacios hace que ellas tengan esa mirada de género y puedan creer que hay determinados indicios que apuntan a que esa mujer está sufriendo una situación de violencia o que la ha sufrido en el pasado, ¿no?
Otro de los pilares de este programa que está en marcha, Hazte Visible, Hazme Visible, tiene que ver con la formación precisamente de las personas que están cerca de esas mujeres mayores. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras sociales de los centros de mayores, pero también de atención primaria, los centros de salud a los que acuden pues muy habitualmente estas mujeres mayores. ¿Qué es lo que contáis a esos profesionales? ¿Cómo les formáis para que puedan también ser detectores de estas situaciones?
Bueno, siempre partimos, intentamos partir del conocimiento que tienen los equipos, ¿no? Es verdad que ese es muy variado. Es decir, que te puedes encontrar una trabajadora social o un trabajador social que no tiene ninguna perspectiva de género y te puedes encontrar lo contrario, alguna que sí que la tiene, ¿no? Y que está formada y que tiene un conocimiento. Entonces, siempre partimos de ahí, partimos de un marco de explicar qué es la violencia de género dentro del sistema desigual patriarcal en el que vivimos. Y desde ese conocimiento, pues vamos contando un poco tanto la incidencia de cuál es la situación de las mujeres, ¿no? El porqué de la invisibilización de ellas y el hacerles conscientes sobre las barreras que hay específicas, tanto externas como internas, que tienen que ver con aspectos de la vida de las mujeres, ¿no? Desde cómo las mujeres mayores de 60, 65 años, la violencia que han tenido social y cultural, aunque a día de hoy seguimos teniendo una desigualdad cultural y social, era mucho mayor, ¿no?
Claro.
Es decir, muchas de ellas, que esto hay datos sobre las pocas denuncias que hay por parte de las mujeres mayores, son mujeres que en su día igual sí denunciaron esa situación de violencia, pero se encontraron con un muro de frente, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta el contexto en el que ellas pues quizá iniciaron esa relación de pareja con su maltratador y lo difícil que era todo. Bueno, antes de esta charla ya en directo, estábamos recordando a Ana Orantes, que es esa mujer que hace ya 20 años, algo más de 20 años, se atrevió a sus 60 a explicar en directo, en la televisión, todo el rosario de maltratos que había sufrido durante toda su vida a manos de su pareja. Como consecuencia de esta denuncia pública, pues se suscitó y se agitó el debate en toda la sociedad, pero a ella le costó la vida. Y era una mujer, bueno, pues ya con sus 60 años y que había sufrido pues todo esto que estamos también describiendo, ¿no? Pero el contexto era muy duro. Si retrocedemos en el tiempo, pues nos podemos imaginar lo difícil que era dar ese paso. Hoy por hoy, ¿se registran denuncias de estas mujeres mayores en una proporción mucho menor que en mujeres de otras edades?
Sí, el número de mujeres mayores que denuncian está muy por debajo del resto de las edades. Según la macroencuesta que hizo la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género en el 2015, que fue la macroencuesta que se hizo la última, solo el 22,2% de mujeres habían acudido a la policía y un 33,8% habían accedido a un servicio sanitario social para explicar lo que estaban viviendo respecto al 46,8% del resto de mujeres de diferentes edades. Y luego, son las que menos denuncian.
Pero no podemos olvidar que el resto de la sociedad también tenemos una implicación y un deber de denunciar. Y ahí está, pues volvemos al tema de la formación. Las investigaciones dicen que un profesional formado en violencia triplica su capacidad de detección en los casos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un profesional que se encuentra con una persona mayor, con todos esos hándicaps que tiene encima y ve que está sufriendo maltrato?
Pues lo primero, escuchar, ¿no? Es como un verbo que hay que tener ahí presente siempre que se trabaja con personas en general y en particular con personas que sufren violencia de género, con mujeres, ¿no? Porque hay mucho cuestionamiento por parte tanto de la sociedad como de profesionales, como sistema de justicia, sobre la credibilidad de las vivencias que viven. tienes que tener en cuenta también, Clara, que hay mujeres que, lo que decíamos antes, ¿no? Que igual el profesional está detectando que hay una situación de violencia, pero la mujer no está en un momento de toma de conciencia de lo que le está ocurriendo, ¿no? Y te está contando porque necesita contar, pero no le da o no lo sitúa como una situación de violencia. Entonces, cada caso es una situación diferente, ¿no? Nosotras no nos gusta decir que hay que empujarlas a denunciar porque hay que valorar la situación de riesgo en la que está, las posibilidades que tiene de salir de esa situación o no. Y luego hay toda una serie de trabajo, de proceso, ¿no? con las mujeres que tiene que ver con que ella esté preparada para la hostilidad que supone abrir un procedimiento judicial a día de hoy.
Vamos a escuchar unos testimonios muy interesantes de tres mujeres, Estrella, Cecilia y Lucía, que habéis recogido en la Fundación Luz Casanova y que describen, bueno, pues lo que ellas han vivido.
Me llamo Lucía, soy una mujer maltratada desde que nací. Fui maltratada por mi padre, mas luego me casé y con el hombre que me casé, casi desde el primer día también fui maltratada psíquicamente.
He creído que ha puesto a mis hijos en mi contra y él, por su manera de hacerme daño, pues era comprometerme con mis hijos.
Entonces yo no era consciente de nada, una vida muy, muy tristona.
Estaba embarazada de mi hijo de 4 meses cuando me puso una navaja en el cuello.
Me llegó a echar de la cama porque la cama era suya y me tuve que tumbar en el suelo en una habitación que estaba fría. Me tapé con una manta y fue y me la quitó porque era suyo también. Me dio un puñetazo y se me hinchó la cara.
Fue echando a toda mi familia fuera. No tenía derecho ni a tener un teléfono si me ponía mala o me pasaba algo.
Desprecios, de asustarme, de me fue alejando de mi familia.
He hecho a mi madre, a mis hermanas.
Pero yo no era consciente de que me había separado de mis hermanos, de toda mi familia me había ido separando.
A nadie, jamás, todo me lo iba guardando.
Yo a mis hijos nunca les hablé de nada. Si no lo percibí yo que era la esa, pues ellos yo creo que menos todavía.
De lo que yo ganaba, me pedía explicaciones, que decía que hacía, que lo derrochaba todo.
Yo tenía una tarjeta para sacar de un banco que había abajo en la calle. Le tenía que dar el recibo de lo que había sacado, claro.
No son conscientes en estos testimonios, ellas lo dicen, no eran conscientes en ese momento de que les estaban apartando de sus familias, poniendo a los hijos en contra de ese control sobre el dinero, que a fin de cuentas es la independencia económica para poder salir de estas situaciones. Y prolongado además durante muchísimos años, en el caso de las mujeres mayores.
Sí, al final lo que pasa en muchas situaciones es que las mujeres utilizan estrategias de adaptación a esa situación. Son tantos años de violencia, sienten que no tienen recursos para salir de ella, que no tienen apoyo familiar, que adoptan una actitud a veces de resignación que puede proporcionarles una situación de seguridad. Es decir, si yo me mantengo en esta situación, no hago nada que provoque más conflicto, que provoque a mi pareja, me voy a sentir más segura que si tomo la decisión de irme.
Pero con las herramientas suficientes, con un trabajo, imagino, Ana, enorme a nivel emocional, para que se den cuenta de dónde están y también que encuentren las energías para salir adelante y cambiar su vida por completo, se puede.
Sí, se puede, claro. Se puede salir y hay lugares donde recurrir a buscar apoyo, desde lo que decías antes, desde el médico de cabecera al que acudo y es el espacio donde puedo expresarlo y va a ser el primero seguramente que sea capaz de poder derivar a esa persona a un recurso especializado, a las trabajadoras sociales que hay en los centros de mayores. Por eso es súper importante el tema de la formación, ¿no? El poder identificar, porque a veces hacemos, sin darnos cuenta, ¿no? Comentarios o le quitamos peso, ¿no? Como el ejemplo que ponía Elena antes, de que se dan casos en la relación familiar en la que la persona, los hijos o las hijas, dicen, ya sabes cómo es tu padre, ¿no? Y un comentario tan banal o aparentemente banal como ese puede hacer que una mujer decida quedarse ahí, ¿no? Porque de alguna manera estás solicitando
normalizarlo.
Ayuda, pero sí, lo tienen normalizado. Pero desde luego se puede salir de la situación de violencia, ¿no? Y hay casos que lo hacen, ¿no? Y luego hay otras mujeres que sobreviven de alguna manera a su maltratador, que se muere, y se dan cuenta en ese momento, ¿no? Y entonces empiezan a tomar conciencia de la carga que ha supuesto para ellas, a qué han renunciado, y se permiten a partir de ese momento también vivenciar la vida de otra manera, darse oportunidades, darse espacios para ellas mismas.
Pues es lo que han hecho estas tres mujeres a las que escuchábamos hace un momento describir su situación de antes, pero ellas sí que han logrado sobrevivir.
Pues cuando salió por mi puerta le dije que iba a recuperar mi amor propio, mi dignidad.
Me salí corriendo de casa, pues con la idea de quedarme, no sé, en un banco, donde fuera, no lo sé, me daba lo mismo.
Pues mi vida ahora es, dentro de lo que cabe, tranquila.
Más libre, más tranquila, hago cosas que antes no hacía, me busco mis actividades.
Yo soy feliz.
Estoy feliz porque este señor desapareció de mi vida.
He tenido luego mucha fuerza de voluntad y eso, y me estoy defendiendo.
Que corten con todo, que se sale, que hay que vivir.
Que no aguanten absolutamente nada, o sea, de palabra ni de nada.
Yo cada vez que oigo a una mujer que han matado, me siento un dolor interior horrible. Pero yo es que he pasado miedos y digo, pero ahora me doy cuenta y miro para atrás y digo, ¿cómo yo he podido superar esto?
Si te caes, pues a lo mejor tú sola no te puedes levantar y necesitas la ayuda de, ¿no?, una mano, un brazo, alguien en quien apoyarte.
Bueno, y esa mano, ese brazo, es el de la Fundación Luz Casanova. Hazte visible, hazme visible. Me gustaría que les dierais un último mensaje a las mujeres pues que llevan muchos, muchos años en esta situación y que, bueno, pues con todo el peso cultural, económico, etcétera, etcétera, pues no se atreven.
Yo le diría que no está sola, que hay espacios donde puede ir, que la situación que vive no es la única que la está viviendo, ¿no? No es la única persona que así la vive, y que busque un espacio donde poder hablar de lo que le ocurre.
Pues con ese mensaje para todas las mujeres de cualquier edad, pero hoy nos hemos querido centrar en las mujeres mayores, que son las protagonistas de Hazte Visible, Hazme Visible, el proyecto de la Fundación Luz Casanova. Muchísimas gracias, Elena Valverde, coordinadora del área de igualdad de esta fundación. Gracias por venir a Madrid Sin Fronteras.
Gracias a ti, Clara.
Y Ana Gil Rituerto, psicóloga de la fundación. Gracias.
Muchas gracias.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Política es una plataforma integrada por más de 500 ONG que desde 2015 vigila el compromiso de los partidos políticos respecto a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Con la proximidad de las diferentes citas electorales, Política se reactiva poniendo en marcha Candidatos, una herramienta que nos va a facilitar a los y las votantes el acceso a las declaraciones y compromisos de quienes aspiran a gobernar. Javier Pérez es director de CIECODE. Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, Política, ya conocemos esa herramienta, que esa plataforma que hacía comparativas de los distintos programas electorales de los distintos partidos políticos que se presentaban a las elecciones y los clasificaba en diferentes puntos importantes, bueno, pues en materia de igualdad, de medio ambiente, de desarrollo, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Muchos parámetros que son los que realmente importan a las ONG implicadas en este proyecto. Ahora lanzáis también este Candidatos, en el que ¿qué vamos a poder ver y contrastar?
Bueno, pues Candidatos es lo que los informáticos llaman un widget o una mini aplicación, que básicamente es un buscador muy sencillito en el que Cualquier persona puede escoger la temática que le importa, digamos cambio climático o sanidad o educación o cualquiera de las 11 temáticas a las que damos seguimiento y ver casi en tiempo real lo que han dicho los candidatos en radio, en televisión, cualquier declaración pública que han hecho desde el día 6 de marzo que lanzamos esta aplicación hasta el día de las elecciones generales. Con lo cual es una forma, casi un atajo para que cualquier persona pueda saber qué están diciendo de los temas que les importan y poder, bueno, pues hacer un voto informado al final del proceso y también incluso pues interpelar a los partidos políticos para que hablen más o se comprometan más de los temas que les importan.
Uh-huh. En esa búsqueda, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Textos, vídeos, noticias?
Pues lo que ve el usuario es texto, pero ofrecemos siempre la fuente de donde parte la información, que puede ser pues un vídeo de YouTube o una entrevista en televisión o un tuit del partido o del candidato. Siempre, y esto es importante, obviamente ofrecemos la fuente para que la gente se fíe de que la información que estamos dando es veraz, y también tiene que salir de la boca, digamos, del candidato. Ajá. Queremos que sea un compromiso personal, porque como creo que bien sabemos, las promesas y las palabras se las lleva el viento, y si sale de la boca del líder del partido político de turno, pues yo creo que la capacidad para luego recordarle esa promesa es mucho mayor que si simplemente pues es un documento que ha publicado el partido o lo que sea. Así que nos limitamos, que no es poco, que ya llevamos más de 100 declaraciones registradas, a lo que dicen los líderes de los partidos.
¿Los líderes de los partidos de cuáles?
4 partidos de ámbito nacional, los que tienen representación parlamentaria a día de hoy, en la anterior legislatura, más Vox, que todas las encuestas le dan ese espacio en el Parlamento y también en el de ámbito nacional. Nos hubiera gustado ampliarlo a más partidos, pero es la capacidad que tenemos y de hecho eso es un porcentaje altísimo, lo que damos seguimiento ya es un porcentaje altísimo de la intención de voto de todos los españoles, con lo cual, bueno, pues estamos dando cobertura a gran parte de ese, bueno, de esa intención de voto que hay ahora mismo en España.
Uh-huh. Estamos hablando de los líderes políticos de esos 5 partidos, los líderes a nivel nacional.
Y en el caso de Unidas Podemos, pues ahora mismo estamos dando seguimiento a Irene Montero, dado que estamos dando seguimiento solo a un candidato o candidata por partido, cuando Pablo Iglesias vuelva pues a la actividad política, empezaremos a dar seguimiento a él en vez de a Irene Montero. Pero desde el día 6 de marzo hasta el día de hoy, estamos dando seguimiento a Irene Montero y al resto del Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y Vox.
Que serían pues Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Irene Montero y Pablo Iglesias, dependiendo de quién asuma en cada la portavocía,
y Santiago Abascal
por Vox.
Eso es.
Y las materias en las que podemos indagar son todas estas que estábamos mencionando.
Sí. Son 11 políticas públicas que yo creo que, bueno, como tú comentabas al principio, son las políticas que de verdad importan para que una sociedad se convierta en una sociedad justa, una sociedad sostenible, una sociedad igualitaria, y en concreto pues estas políticas son desde protección social, fiscalidad, empleo, igualdad de género, sanidad, desarrollo, educación, calidad democrática, cambio climático. Es decir, casi es imposible que el interés de algún ciudadano o ciudadana quede fuera de este paraguas de temáticas a las que damos seguimiento. Y luego tenemos, claro, a estas 500 organizaciones o plataformas o movimientos sociales que nos avalan porque son las grandes organizaciones referentes en muchas de estas temáticas, que cuando pasemos en unos días a hacer la valoración de cómo son estas declaraciones que están haciendo los políticos, pues claro, no dice cualquier persona, sino que lo dicen las organizaciones de referencia en cada una de estas temáticas.
Con que lo cual, son más de 500, recordamos, y que están en Polética.
Eso es. Y son pues desde Greenpeace en ámbito ambiental, Oxfam Intermón en ámbito de cooperación y desarrollo, la Coordinadora Española de ONGs, Salud por Derecho, en fin, y muchas otras que representan todo ese elenco de organizaciones que, bueno, pues en las que hay, ¿sabe?, 500 organizaciones, pues la de cantidad de personas y ciudadanía que hay detrás de eso, ¿no?
Pues candidatos, ese widget de política que se irá nutriendo de las declaraciones de los 5 candidatos de los 5 principales partidos políticos que van a concurrir a las elecciones generales de 2019 y en esas materias que nos importan y luchando, lógicamente, contra la desinformación y las fake news. Javier Pérez, director de CIECODE, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y encantados y estamos en contacto para lo que necesitéis. I'm so glad that you stopped in and I had some things to say but now they've been forgotten they'll get said a different day.
Transición ecológica, hecho que abrió grandes expectativas respecto a un cambio en el modelo energético para lograr una mayor eficacia, ahorro y sostenibilidad en un momento clave en la lucha contra el cambio climático. Con la convocatoria de elecciones vamos a hacer balance de estos poco más de 8 meses de gobierno y a avanzar cuáles serán los retos del siguiente en materia energética con Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Bienvenido, buenas noches, Fernando.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Cómo ha sido esta legislatura? ¿Qué esperanzas abrió el hecho de que un gobierno por primera vez dedicara o al menos nombrara un ministerio con este término, transición ecológica?
Bueno, la legislatura lo que ha sido corta, ¿no? Porque tener ideas o tener nuevos planteamientos y no tener tiempo para llevarlos a cabo, pues al fin y al cabo te deja un poco con la miel en los labios, ¿no? Pero sí que es importante destacar que en disponer, unir lo que es energía y lucha contra el cambio climático era obligado. Y si no se hacía, pues quizás es porque no estaba como primer objetivo dentro del programa electoral o el programa ideológico del resto de gobiernos. Pero yo creo que ha sido un elemento importante, un elemento concatenado, unir energía y medio ambiente. Nosotros siempre lo hemos pedido. Y yo creo que también elegir a una persona que tuviera la suficiente experiencia para poder ser ejecutiva desde primer momento.
¿Cuáles han sido esos avances que hay que destacar, esos buenos pasos que se han dado?
Bueno, yo creo que muchas veces decimos que es mejor vivir en la luz, aunque tenga algún punto de oscuridad, que vivir en la oscuridad esperando algún punto de luz. Y lo que sí está claro, yo creo que el primer punto que hay que reconocerle a la ministra Teresa Rivera es el cambio que se produce de España en la Unión Europea con la discusión de la directiva de renovables, en el cual el ministro del ramo anterior, Álvaro Nadal, defendía una apuesta de renovables del 27% y con dudas, ligada a la interconexión con Francia y Portugal. Y desde la llegada del cambio de gobierno, España toma una posición de defensa de las renovables y ese 27%, peleando dentro de los trílogos, que es el elemento de negociación de la Unión Europea, se llega a fijar un objetivo del 32%. Esos 5 puntos es muchísima inversión, muchísima potencia. Yo creo que ese primer punto lo tenemos que reconocer, que es que España no sea el reaccionario del grupo, sino sea, en cierta manera, el que empuje el grupo.
Que esté a la vanguardia de esa transformación energética, que es urgente y que pasa también por la descarbonización, otro de los problemas clave.
Y este es un punto clave, porque todos empezamos y empezamos a notar que el cambio climático no era un motivo de un fake o era una noticia absurda. Y en este punto nos ponemos los consumidores al frente de la manifestación o difícilmente esto va a poder salir. Que la energía emite gases de efecto invernadero cuando en primaria, cuando se usa tanto en vehículos como en generación de electricidad, es claro. Pero si nosotros no cambiamos nuestro modelo de demanda, nuestro modelo de consumo, seguiremos emitiendo. Las señales que le estamos dando a los que generan esa energía, a los que producen esa energía, no son positivas, ¿no?
Y las fechas que, además, en fechas muy recientes se han fijado para esa descarbonización, ¿son plazos suficientes o demasiado largos?
Nosotros siempre hemos pensado que era poco exigente. El cambiar un modelo productivo por otro, con, vamos a llamarlo, con un paradigma distinto, se encuentra con reacciones. Cuando el gobierno dice no vamos a apostar por el diésel, en el 2040 no se matricularán vehículos diésel, lo único que está trasladando es lo que han dicho la mayoría de las ciudades del mundo, que nadie iba a entrar con un coche diésel en la ciudad. Yo no me imagino a nadie que se compre un coche diésel si no puede ir ni a Madrid, ni a Zaragoza, ni a Barcelona, que va a ir de Daganzos a Alcalá de Henares y de y vuelta todos los días. Entonces yo creo que este es un punto que lo que provoca es una reacción del sector industrial. Quizás porque muchas de estas cosas primero se da la noticia y luego se empieza a trabajar. Y a lo mejor tendríamos que hacerlo al revés. Vamos a ponernos a trabajar y luego damos la noticia. Quizás en uno de los problemas que este gobierno ha podido tener es la capacidad parlamentaria, el tiempo que tenía por delante y la necesidad de correr más que de levantar la cabeza y analizarlo con todos los agentes lo que tenía que decidir.
Porque cuando hablamos de descarbonización, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué medidas para lograr ese objetivo?
Pues la descarbonización es dejar de depender de los combustibles fósiles, como es el gas, el petróleo o el carbón. ¿Cómo? Pues por un lado, consumiendo menos. Pero en estos momentos todos tenemos ya en nuestras casas aparatos que consumían la mitad de uno de hace 5 años. ¿Cómo? Pues en cierta manera produciendo con energías que no emitan esos gases de efecto invernadero, es decir, aprovechando las energías renovables. Que por otro lado tampoco podemos olvidar que España no tiene carbón económicamente explotable, no tiene gas, no tiene petróleo, y lo que sí tenemos es sol y viento, algo de biomasa y agua. Bueno, pues aprovechemos lo que tenemos, que además no emite, no carboniza la economía.
Esta es la gran paradoja que vivimos en este país desde siempre, la dependencia energética del carbón, que no es asturiano, que uh-huh. viene de otros lugares de Europa, que lo tenemos que importar y nos cuesta dinero, y todas las energías combustibles, las energías fósiles que tenemos que importar y nos provoca una dependencia. Sin embargo, ponemos un impuesto al sol que también, bueno, se ha liberado en esta legislatura.
Bien, aquí hay un punto importante. El primer caso, España tiene una dependencia en energía final, en lo que consumimos al final de la cadena, en el entorno del 82-83%. En algunos datos se puede ver que el gobierno lo cifra en 74% porque considera que la energía nuclear es autóctona cuando no lo es. El siguiente punto es que cuando nosotros tenemos todo este volumen de importación, cada $10 que sube el barril a lo largo de un año nos cuesta 6.000 millones de euros. En las cuentas del gobierno del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se aprobó hace 2 días... hablaba que nos costaba 22.000 millones de euros, que es un 2% del PIB, importar todo este tipo de combustibles. No tenemos, y es como quemar billetes al aire. Ese es un punto. El segundo punto es que cuando las tecnologías renovables empiezan a bajar de precio, son competitivas. Y claro, si nosotros estamos en una economía de mercado y yo tengo un producto competitivo, se va a hacer hueco. Pero se ha hecho hueco demasiado deprisa. Entonces tengo que frenarlo. ¿Y cómo lo freno? Pues incorporando impuestos, tasas, el famoso impuesto al sol, que lo que viene a decir es cercenar, retrasar, en cierta manera, el desarrollo natural de las cosas. ¿Por qué? Porque estoy en un cambio de ciclo productivo. Y hay muchas empresas que en sus balances siguen teniendo activos que quieren que sigan produciendo. Y si yo incorporo nuevas tecnologías, van a dejar de producir. La tercera eléctrica de este país ha hecho un deterioro de sus propios activos en balance, diciendo que valen la mitad. ¿Por qué? Pues porque no van a utilizarse como preveían hace un tiempo. Esto es una realidad con la que tenemos que luchar. Y una realidad importante dentro de lo que es la transición justa, que se ha hablado mucho. Cuando alguien cambia de modelo, tiene que pensar no en los que nuevos que vienen, sino también en los que van a ser modificadas sus condiciones. Apertura de diálogo con todos los sectores, con todas las regiones, como mencionabas antes el caso de Asturias, o de Teruel, o de León. Y en esa apertura de diálogo tenemos que entre todos buscar una solución.
¿En qué punto estaríamos si no existiera esa presión de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, para que efectivamente pues energías como la solar se disparen y se pongan a la cabeza?
Bueno, yo creo que estaríamos mucho más adelantados, porque la presión no solo viene por inversiones, también viene por programas educativos, por información y por mala información. Esto que estamos haciendo ahora de hablar tranquilamente y que la gente pueda saber qué es la realidad, qué otras realidades hay, yo creo que es tremendamente importante. Ninguna compañía del sector energético tradicional niega que el futuro es renovable. Lo único que quieren es que el ritmo sea más lento. Uh-huh. Hay algunos que pedimos más swing, pedimos más velocidad, y ellos lo que quieren es que la velocidad sea menor. Nadie duda ya que el futuro es renovable. Nosotros queremos que sea el presente también. Y ellos lo que dicen, bueno, vamos a ir más lentamente porque si no nos va a pasar como ha hecho la tercera compañía eléctrica del país. Tener que decir que en mis activos que están en balance valen la mitad de lo que yo he dicho hasta ahora que valían.
Hay una energía fósil de la que hablamos un poquito menos, que es el gas natural, que parece una alternativa o que se está vendiendo como alternativa,
bueno,
más sostenible, pero que también es una energía de la que dependemos y que tampoco tiene cero emisiones, también contamina.
Claro, el primer caso y la verdad es que el gas no es una energía limpia. Dice, no es menos sucia, de acuerdo, pero no es limpia. Entonces, en este punto, lo que no podemos hacer es buscarnos hipotecas que luego vamos a tener que pagar. La mayoría de nosotros tenemos un doble contrato de electricidad y de gas en casa. Uh-huh. Muchas veces el gas lo acabamos minimizando como uso para cocina y estamos pagando un contrato fijo tan grande posiblemente como el que tenemos en electricidad. En este punto, cuando nosotros hacemos infraestructuras de gas, hacemos para todas las viviendas, hacemos contratos de gas, no estamos apostando por un ratito, no es una energía de transición. Las compañías de gas lo que quieren es quedarse, y es natural. Y lo que nosotros tenemos que pelear es porque no tengamos ni gas, ni tengamos petróleo, ni tengamos carbón.
Sin embargo, así se está vendiendo. En el caso de los coches también, o de los vehículos, se está vendiendo como una energía efectivamente de transición que entre la gasolina, el diésel, y lo que será en el futuro el eléctrico 100%.
De transición tiene que ser. Pero cuando yo tengo inversiones en gas, lo que no quiero es marcharme ni liquidar el negocio. Es decir, aquí estamos hablando siempre de una misma posición. Las compañías energéticas actúan según el mandato de sus accionistas. Yo no puedo pedirle a una compañía energética que cambie ese mandato, lo tendrá que decidir ella. A quien se lo puedo pedir es al que regula los sectores, a los gobiernos de turno. Y este es un punto importante. El problema no es que las compañías energéticas quieran hacer A o B, sino que se permita hacer A o B. Uh-huh. Y en este punto creo que los poderes políticos, las cosas han cambiado muchísimo desde junio del año pasado, han estado más enfrentadas con la realidad de que les vota con el consumidor que con las empresas que tienen que proteger. Yo siempre digo que la energía es un bien básico, no solo es un negocio. Y en este punto todos tenemos que tener claro a quién le tenemos que reclamar las cosas. Yo no tengo por qué reclamarle a mi compañía eléctrica que haga A o B o C o D. Tendré que elegir yo quién me da mejor servicio o quién me da peor servicio. A quién le tengo que decir que se comporte o que haga que la gente se comporte en unas reglas de sostenibilidad es al gobierno, que es quien regula todos los sectores.
Como estamos en periodo preelectoral, lo que hay que preguntarse también es qué debemos exigirle al próximo gobierno en materia de transición energética.
Bueno, llegamos ya tarde, porque la ley de cambio climático y transición energética, que todos los partidos han puesto encima de la mesa su propuesta, salvo el Partido de Ciudadanos, tanto Partido Popular, que la sacó después de salir del gobierno, la tenía en un cajón. Y bueno, las leyes en un cajón no se aprueban ni se discuten. O el Grupo Podemos o el Partido Socialista en un primer intento, y es muy importante que se aprobara el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el cual se dice que en el 2030 no vamos a tener el 32% de renovables que dice la directiva de renovables europea, sino vamos a tener 42%. Alguien puede decir, es una medida electoralista. Pues yo lo único que puedo decir es que estoy satisfecho que las medidas electoralistas sean medidas en cierta manera atrevidas o medidas en cierta manera que vayan en la dirección adecuada.
De hecho, Fernando, como decías antes, se está escuchando quizá más a la ciudadanía que a las corporaciones, que a las grandes empresas energéticas, quizá también por este frenesí electoral que estamos viviendo. ¿Podemos sacar una buena conclusión de esto?
Bueno, a mí me gustaría pensar que nos escuchan más porque somos quien les votamos y somos quien gobernamos, porque uh-huh. No nos podemos olvidar que quien gobierna es la ciudadanía, no son las corporaciones del IBEX, aunque tengan muchísimo interés en esto. Y que las corporaciones del IBEX, yo tengo una batalla últimamente, y es cuando veo anuncios del sector eléctrico ofertando tarifas con horas gratis, elíjase usted la hora donde quiere consumir, tarifas planas. Yo lo llamo que ese consumo no es responsable. Y mi vendedor de un producto básico como es la electricidad me tiene que educar y me tiene que decir, mira, si tú consumes energía a las 8 de la tarde, tiene que ser más cara porque tengo menos oferta y hay más demanda. Y tú te tienes que adaptar en tus modos de consumo si quieres reducir la factura, no para que tú elijas para fastidiarme a mí cuando la energía que consumes es precio cero. La energía nunca tiene precio cero. Y educar a las personas se educa por información y por señal precio. Cuando algo nos cuesta más, significa o que bien tiene más valor, o me están diciendo no consumas esto, porque le he tenido que poner impuestos tal, 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 para ir cambiando los modos de consumo. Yo creo que en cierta manera que los gobiernos, aunque solo sea el ratito, vamos a llamarlo de campañas electorales, miren hacia otro lado y nos miren a nosotros positivo. Hombre, tal como vamos con una campaña detrás de otra, significa que nos van a mirar muchísimo tiempo, ¿no? Pero dicho eso, yo prefiero que me escuchen a mí y a todos los que me rodean, que no que estén, en cierta manera, con las puertas abiertas a los poderes económicos, que son importantes, pero no son quien eligen los gobiernos.
Tenemos una Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que han sido ratificadas, firmadas por los estados, y esto lo recordamos siempre que podemos en este programa, que han sido los estados los que se han comprometido a ello, y pues tenemos muchas medidas que van realmente en este sentido, hacia el cambio climático, hacia el freno al cambio climático, hacia un desarrollo, como su propio nombre indica, más sostenible, y creo que ahí también llegamos un poquito tarde. ¿Qué leyes concretas, qué cuestiones podrían regularse y legislarse sobre ellas en esta próxima legislatura que nos hiciera llegar un poquito más a tiempo?
Bueno, yo creo que las cuestiones a tomarse en cuenta, lo primero es ese cambio de paradigma energético, dejar la dependencia, apostar por las renovables, apostar por la eficiencia, apostar por educar e informar al consumidor, apostar por algo muy importante. En España, más del 80% de la población vivimos en ciudades, y las ciudades consumen el 75% de la energía. Y cuando la Agencia de Medio Ambiente Europea dice que en España fallecen o se acelera la muerte de 38.600 personas al año, fundamentalmente por temas de partículas de menos de 2,5 micras, que uno de los elementos que las causa son los vehículos diésel, lo que tenemos que tomar conciencia que no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. No solo estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, apostando, por ejemplo, por la nuclear, como este gobierno ha cambiado y apuesta por la nuclear, sino estamos minimizando y reduciendo nuestras esperanzas de vida y nuestra calidad de vida. Que en Madrid, todos los ciudadanos de Madrid estemos deseando a ver si llueve como si fuéramos agricultores para que la contaminación se vaya, no nos damos cuenta que la contaminación no solo se ve, es que la respiramos. Y eso va contra nuestra salud, contra la de nuestros hijos y contra todos los seres vivos que vivimos aquí. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, pero sobre todo hay algo que para mí yo soy optimista. Y es que la tecnología, la disponibilidad de medios técnicos que tenemos ahora, lo permite. La tecnología ha cumplido. Quien no ha cumplido ha sido la política. Si fuera al revés, tendríamos un problema, porque uh-huh. tendríamos soñadores, ¿no? Visionarios.
Sería una utopía absoluta.
Efectivamente.
El vivir de renovables.
Efectivamente. Pero en estos momentos, la tecnología en renovables, la tecnología en eficiencia, la capacidad que tenemos como consumidores para poder modificar nuestros hábitos de consumo, para producir nuestra propia electricidad, los vehículos eléctricos almacenando energía y vendiéndola a la red. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando del día de hoy. Entonces, cuando la tecnología te permite hacer estas cosas, el que tiene que tomar decisiones lo tiene que tener muchísimo más fácil que si no lo permitiera. Eso es lo que estamos pidiendo, que en cierta manera nuestros políticos se vengan a la modernidad, se vengan al día de hoy, que no piensen en el pasado. Pensar en carbón es pensar en el pasado. Pensar en petróleo es pensar en el producto que otros tienen. Cambiemos nuestros hábitos y nuestras exigencias.
Pues dejando atrás el cortoplacismo y también mirando al futuro, porque no es justo que efectivamente dejemos este problema tan enorme. Ya la juventud europea se está movilizando por ello y nos está dando además una lección a los mayores. Vamos a ver, Fernando, cómo se configura nuestro próximo gobierno y qué actitud toma frente a este problema que es de todos. Seguiremos hablando de ello y habrá que analizarlo.
Sí. Por supuesto que sí. Yo creo que tenemos un panorama estupendo en cuanto a la tecnología, en cuanto a la concienciación. Lo que mencionabas de la juventud, para mí, que ya no soy joven, es una magnífica noticia que en cierta manera se vuelva, se renueve la exigencia por un comportamiento mucho más sostenible. No vale solo con pines, no vale solo con firmar propuestas, no vale solo con fijar objetivos, sino hay que creérselo y hay que llevarlo al día al día. Fijar un objetivo es una meta, no hacerlo es una sinvergonzonería.
Pues Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego. To hang pictures on a wall, sleep in the same bed at night. I want reasons to stay, I want someone to take up my time. To miss me when en España hay ya varios santuarios para animales no adoptables procedentes de la explotación ganadera en su mayoría, lugares en los que viven hasta el fin de sus días en libertad y con el cariño y los cuidados que necesitan. Pero al margen de los centros de recuperación de fauna salvaje, no existe un lugar para las llamadas especies cinegéticas que no puedan volver a vivir en su entorno natural. Vamos a hablar de un proyecto aún en construcción que se llama Reserva Hijos del Bosque y que tendrá esa finalidad. Su ideóloga es María Álvarez, fundadora de este proyecto. María, buenas noches.
Buenas.
¿Cómo va a ser Reserva Hijos del Bosque?
Pues básicamente va a ser como un santuario de animales de granja, pero adaptado a animales salvajes. Obviamente tiene sus diferencias como pues el tipo de terreno y el trato y manejo de los animales, pero la idea es la misma, un lugar donde los animales vivan hasta que se mueran de muerte natural.
¿Qué animales serían los acogidos en él?
Pues todo lo referente a fauna cinegética, ciervos, corzos, gamos, zorros, todos los animales que ahora mismo se consideran de caza.
Esto nace, este proyecto nace, María, porque tú ves que hay esta necesidad. ¿Cómo has detectado que existen esos animales que necesitan un lugar donde vivir, pero no que no pueden volver a su entorno natural salvaje, como sería lo ideal, sino que tienen que hacerlo en otras condiciones?
Pues mira, básicamente ha surgido por amor, y aunque te suene muy cursi, ¿verdad? Yo me dedico al mundo del arte, sobre todo soy fotógrafa de naturaleza y vida salvaje. Entonces, pues claro, vivo en la naturaleza prácticamente y vivo en un pueblo donde la caza es algo que está a la orden del día. Provengo de Andalucía también, que allí la caza pues básicamente es algo que se lleva desde niño. Y bueno, a raíz de estar trabajando con animales y estar fotografiándoles, salir al campo, pues te das cuenta de situaciones en las que estos animales no tienen ningún tipo de protección. Legalmente son cifras, o sea, no cuentan ni siquiera cómo puede contarte una vaca, que ya de por sí, si no eres perro o gato, legalmente estás bastante desamparado.
Claro, esto sería para hablar también durante durante muchos minutos acerca de la desprotección de los animales salvajes, porque es verdad que hay unas leyes que seguramente son deficitarias y que habría que ampliarlas mucho más en cuanto a animales domésticos. También las hay bastante precarias relativas a animales de granja, que también son muy precarias, pero las hay. Pero es que a la fauna salvaje pues no la protege ninguna ley, prácticamente. A no ser que sean especies catalogadas.
A no ser que estén en peligro de extinción o cumplan alguna función necesaria para el humano, por decirlo así. Los demás animales cinegéticos son considerados incluso una plaga y no tienen ningún tipo de protección ni nada. De hecho, los animales que supuestamente están protegidos tampoco suelen llegar a nada. Ahora es cuando en España están empezando a sancionar a los que maltratan a los perros y a los gatos, pues imagínate hasta que llegue a la fauna silvestre.
María, ¿cuál es el sueño que tienes para Reserva Hijos del Bosque? ¿Cómo te imaginas este santuario para el que, por cierto, y este es el motivo de esta entrevista que te estamos haciendo en Madrid Sin Fronteras, necesitamos fondos, estás tratando de recaudar todo el dinero que es necesario para que estas instalaciones sean las adecuadas? ¿Cuál es tu sueño?
Básicamente, así a grosso modo, un trozo de bosque, protegerlo y crear sobre todo mucha conciencia, porque sí es cierto que la principal función del santuario va a ser servir de hogar para estas especies que son totalmente desamparadas, pero considero que es muy importante el hecho de educar a la población tanto a nivel de fauna como a nivel de flora, porque realmente se desconoce mucho esta situación y creo que es muy, muy necesaria el hecho de que la gente sepa lo que está ocurriendo.
¿Y de qué situaciones serían recogidos y recuperados?
Pues la mayoría serían de, por las estadísticas que tenemos ahora, de accidentes de tráfico, que ocurre que muchos animales son atropellados y, claro, si los llevas a un centro de recuperación, lo más seguro que ocurra es que lo sacrifiquen porque no merece salvar esa vida, porque al final esa vida está para que tú la caces. Entonces, la mayoría vendrían de ahí, pero bueno, también ocurre mucho que a veces cazan a las mamás, las crías quedan desamparadas y bueno, pues todos esos animales serían los que tendría la intención, o sea, la reserva tendría la intención de acoger en su instalación.
Pues María, ¿qué pedimos para que Reserva Hijos del Bosque sea una realidad y podamos tener este trozo de bosque en el que los animales salvajes pues puedan vivir, los que no puedan hacerlo en su entorno natural y sin ayuda, puedan vivir tranquilos y lejos también del peligro?
Pues mira, en la web, que es www.reservahijosdelbosque.org, hay mil formas de ayudar, desde forma gratuita hasta donando arte, hasta donando dinero, hay muchísimas formas. Pero yo lo que pido sobre todo es el hecho de que la gente difunda el proyecto y que lo conozca, porque ahora mismo hay muchísimos proyectos y me alegro mucho, pero necesitan conocerse y saber que esto existe, porque la gente normalmente conoce los santuarios de granja, pero no es consciente de que existen animales silvestres también que necesitan ayuda. Entonces, sobre todo pido eso, difusión y que la gente conozca el proyecto y estudie sobre todo esto.
ReservaHijosDelBosque.org es la página web donde está toda la información relativa a esta organización. María Álvarez, fundadora del proyecto Reserva Hijos del Bosque, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas noches. Y antes de despedirnos, la columna de Julia López, portavoz de Plan Internacional.
En este momento, 800 millones de niñas y mujeres en todo el mundo están menstruando. La regla es una realidad cotidiana, con la que cada mujer convive de media unos 3.000 días de su vida. Y sin embargo, todavía hay muchos prejuicios, estigmas y culpa en torno a la menstruación. Desde Plan Internacional trabajamos en 75 países por la igualdad de las niñas y por eso lideramos una campaña en Facebook para votar entre varios diseños de emoji para representar la regla. Más de 57.000 personas votaron por unas bragas con gotas de sangre, pero el consorcio Unicode rechazó esa propuesta. Después presentamos una nueva opción, la de la gota de sangre, que esta vez sí ha sido aprobada y por qué es importante un emoji sobre la regla. pues una de cada tres niñas del sudeste asiático no sabía nada sobre la menstruación antes de tenerla. En países como Irán, casi la mitad de las niñas cree que la regla es una enfermedad. Y en Uganda, las chicas pierden entre 1 y 3 días de clase cada vez que la tienen por falta de acceso a compresas o a baños separados. La gestión de la higiene menstrual sigue siendo un reto. Incluso nosotras muchas veces pedimos un tampón en voz baja, lo escondemos para ir al baño y no hablamos de los dolores o los problemas relacionados con la regla de una forma abierta. Y ya es hora de hablar de la menstruación. El emoji es hoy nuestro idioma universal. Por eso este nuevo emoticono puede servir para normalizar, para eliminar vergüenza y fomentar esas conversaciones que tendrán una gran trascendencia para acabar con los tabúes.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la 1, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. I thought but never shared. You'll never know, I never said.